Sus clases. Muy buenos días, mi nombre es Steven Morales, soy uno de los pastores aquí en Iglesia Reforma. Es un gozo para nosotros tenerte aquí. Si eres miembro, si has estado aquí por mucho tiempo, es un gozo tenerte aquí. Si eres nuevo y si esta es la primera vez que nos visitas, es un gozo tenerte aquí con nosotros. Estamos en 1 Corintios, continuamos con nuestra serie Iglesia Pródiga. Este día, hoy nos toca estar en 1 Corintios 1, empezando en el versículo 18 al 25. 1, 18 al 25. Comenzamos esta serie como hace 3 semanas. Y a la medida que hemos visto cómo Pablo ya está desde el principio confrontando la idolatría de los corintios, hemos sido confrontados por nuestra propia idolatría también. Y es interesante, Primera Corintios, esta carta fue la primera carta que yo, o primer libro de la Biblia que yo enseñé a un grupo de jóvenes, y creo que en ese momento yo no sabía a lo que me estaba metiendo. Un pastor describe a Primera Corintios como una carta llena de papas calientes, y lo describe así porque hay un montón de temas que nadie quiere tocar. ¿Verdad? Hay un montón, mejor que alguien más toque ese tema, mejor que alguien más agarre, mejor se lo paso a alguien más, porque si lo toco me voy a quemar. Y si vemos el contexto, si vemos la situación en Corinto, vemos que esto es cierto. Pablo había plantado la iglesia en Corinto unos 5 años antes de escribir esta carta, aproximadamente 20 años después de la resurrección de Cristo. Y esta ciudad, Corinto, se ubicaba en la encrucijada de la civilización. Era uno de los centros culturales, era uno de los centros religiosos, era uno de los centros de comercio de la civilización. Era una ciudad muy diversa y también muy pagana. Entonces Pablo se enteró de que la iglesia ahí estaba llena de problemas, estaba pasando por muchos momentos difíciles, y en esta carta él confronta estos problemas y nos deja básicamente una lista de conflictos que cualquier iglesia podría tener. En los primeros capítulos vemos problemas de divisiones y política, ¿verdad? Idolatría a líderes, personas casi como que creando sectas dentro de la misma iglesia, siguiendo a personas particulares. Luego en los capítulos 3 a 4 vemos problemas no solamente de personas, pero de ideas, ideología, sabiduría humana que había infiltrado la iglesia y estaba separando a personas, estaba dividiendo al cuerpo. Luego en los capítulos 5 y 6 vemos problemas de disciplina en la iglesia. Vemos diferentes casos que tenían en Corinto de personas que necesitaban ser disciplinadas, pero realmente no sabían cómo, ni por qué, ni cómo hacer eso. En los capítulos 6 también vemos problemas de ética sexual. En el 7, problemas de divorcio. En los capítulos 8 y 9, problemas con las diferencias culturales que existen entre judíos y gentiles. En el 10 y 11 vemos problemas con las ordenanzas, particularmente la Santa Cena y cómo la administraban. Luego vemos problemas de roles de género, y en los capítulos 12 al 14, problemas y conflictos relacionados a los dones espirituales, los milagros, la sanidad, lenguas y cómo manejaban eso dentro de la iglesia. Es una carta llena de papas calientes, temas que nadie quiere tocar porque se pueden quemar. Y todo esto lo vamos a cubrir este año. Va a ser un año interesante, un poco divertido. Pero antes de llegar a todo eso, antes de tocar todos esos temas, Pablo abre la carta con un tema particular, y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces leamos, abran sus Biblias o las pueden encender, y leamos 1 Corintios capítulo 1, empezando en el versículo 18.
Dice así: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No han hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias que tú has escogido, que tú has ordenado que nosotros prediquemos tu palabra como el medio por el cual personas pueden llegar a ser salvas, Señor. Y entendemos que no es el acto, no es nuestro esfuerzo lo que salva, sino es lo que tú haces a través de tu espíritu, eso es lo que salva. Entonces te pido que estas palabras, que esta predicación no sean mías y que yo no sea un obstáculo a tu mensaje. Ayúdanos a escuchar, ayúdanos a aprender, ayúdame a mí a predicar y que todo esto sea para tu gloria y no la gloria de un hombre o de una ideología o sabiduría humana. Oramos esto en tu nombre. Amén. La semana pasada vimos cómo Pablo comenzó a desempacar el problema fundamental, el problema detrás de todos los otros problemas de la iglesia en Corinto. Este problema se estaba expresando mediante la devoción y la lealtad a hombres, la lealtad que miembros de la iglesia tenían a sus líderes. Y como Justin bien nos recordó el domingo pasado, en cualquier momento en que tú elevas a un pastor o elevas a un líder o a un hombre y a sus ideas a una posición de autoridad y respeto que él no merece, automáticamente le quitas a Jesús la autoridad y el honor que él sí merece. Si sigues a Jesús solo porque tu pastor te dice que deberías seguir a Jesús, entonces realmente no sigues a Jesús. Sigues a un hombre y vas a seguir cualquier burrada que él se invente. Literalmente ese hombre y sus ideas son un ídolo para ti. Y Pablo les recuerda que ningún hombre pecador murió por ellos. Ningún hombre, sin importar cuán carismático, sin importar cuán elocuente o cuán relacionable o atractivo sea, ningún hombre es digno de nuestra alabanza, ningún hombre es digno de nuestra devoción. La única persona que merece nuestra adoración es Cristo. Y verán, este era el problema con los corintios. Ellos estaban buscando, se sentían atraídos a personajes pues atractivos con cualidades que humanamente cualquiera de nosotros diría: wow, yo quiero seguir a esa persona, wow, yo quiero ser como ellos. Ellos tienen algo que, no sé, me gusta un montón. Por su carisma, por su habilidad como orador, porque es un visionario, porque es un intelectual, porque es apasionado, porque es un buen orador o porque es tan sabio. ¿Quién no quisiera ser así? ¿Quién no quisiera tener a un líder así? Yo quisiera tener a alguien así para Iglesia Reforma, pero lamentablemente nos tienen a nosotros. O sea, yo soy pastor, yo puedo insultar a los otros pastores de la iglesia. No hay problema con eso. Entonces, Entonces la semana pasada, en los versículos anteriores, Pablo confrontó la idolatría hacia los hombres, y ahora en estos versículos está confrontando la idolatría hacia la sabiduría de los hombres, las ideas de los hombres. Aquí, citando Isaías 29:14, lo describe como la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes. La iglesia en Corinto, que Pablo había plantado sobre la piedra angular de la cruz aproximadamente 5 años antes, ahora estaba en peligro de derrumbarse, porque los corintios no se estaban apoyando sobre la roca, sino que confiaban en hombres, y no estaban enseñando el evangelio, sino que estaban enseñando sus propias ideas. Ahora tomemos un momento para hablar de lo que ocurre como resultado de esto, que es divisiones en la iglesia. Acaba de decir que el problema de los corintios se estaba expresando mediante esta devoción que tenían a hombres y a sus ideas, y ciertamente esto era algo problemático, es un comportamiento idólatra. Pero el problema principal con todo esto realmente se ve en el resultado, en lo que pasa como consecuencia de adorar y seguir a hombres y no a Cristo. Y esto es división en la iglesia. Porque ¿qué pasa cuando una iglesia quita a Cristo del enfoque? ¿Qué pasa cuando una iglesia quita a Cristo del foco de atención y pone otra cosa u otra persona en el centro? Ahora lo que une a esa iglesia, ahora lo que nos une no es Cristo, sino esa cosa. Ahora lo que todos tenemos en común no es Jesús, sino que es esa cosa, esa idea o esa persona. ¿Has considerado cuál es el denominador más común que compartes con las otras personas en esta bodega? Si lo que yo tengo más en común, si voy a plantar una iglesia con Oscar, y lo que tengo más en común con Oscar es que tenemos el mismo apellido y no somos primos, todos nos preguntan eso todo el tiempo, no tenemos ninguna, bueno, tal vez primos bien lejanos, es que nos parecemos un cachito, ¿eh? Si lo que tengo más en común con Oscar es que tenemos el mismo apellido, entonces esta es una iglesia para los Morales, es ¿verdad? Si no son Morales, afuera. Si yo voy a plantar una iglesia con Justin, y lo que tengo más en común con él es que los dos podemos hablar en inglés, entonces los que no saben hablar inglés, bye, o sea, goodbye. Esa es una iglesia para gente que sabe hablar inglés. Si Reforma fuera una iglesia solo para guatemaltecos, entonces nuestros hermanos del extranjero no serían bienvenidos, ya no serían nuestros hermanos, solo serían extranjeros. Si nuestra iglesia fuera solo para personas que, bueno, digamos solo para jóvenes, entonces, perdón, ustedes saben quiénes son, pero no serían bienvenidos, ¿verdad? Si fuéramos una iglesia solo para personas que han llegado a un nivel de conocimiento teológico y no somos como aquellos inferiores que no saben cómo leer su Biblia, entonces, ¿qué pasa? Esas personas, las que no saben leer su Biblia, ya no son bienvenidas. Si nos unimos alrededor de una idea o una cosa que no es Cristo y su evangelio, inmediatamente excluimos a un grupo de personas que no comparte esa idea. Unidad alrededor de cualquier cosa que no es Jesús no es unidad, es idolatría. Y solo te divide y te separa del cuerpo de Cristo. Tristemente, muchos de nosotros buscamos unidad en la iglesia en base a cosas que tenemos en común con otros cristianos, que no necesariamente es Cristo. Elevamos a personas e ideas y decimos, yo puedo apoyar eso, esto me gusta, esto me atrae. Y buscamos y elevamos mensajes y visiones de iglesias como una bandera que nos une, cuando realmente lo único que hace es dividir al cuerpo. Porque no todos somos iguales. Tenemos historias diferentes, diferentes trasfondos, diferentes padres que nos criaron de diferentes maneras. Tenemos diferentes luchas con diferentes pecados, diferentes preferencias en cuanto a básicamente todo El estilo de música, el estilo de predicación, el predicador, la versión de la Biblia que usamos. Pensamos, actuamos, sentimos de manera diferente. Cualquier iglesia, entonces, establecida en base a esas diferencias, a la larga terminará excluyendo a personas del cuerpo de Cristo, porque se unen alrededor de algo que no todos son, que no todos comparten, que no todos tienen en común. Y en medio de esto, nuestra única esperanza es lo que Pablo predica en estos versículos. Tenemos que regresar al Evangelio. Porque cuando Cristo es el enfoque de todo lo que somos y hacemos como iglesia y como cristianos, rápidamente nos damos cuenta de dos cosas. Nos damos cuenta de su increíble e inalcanzable, al menos por nuestros propios esfuerzos, santidad, y de nuestra verdadera y detestable pecaminosidad. Y de repente, ahora todos tenemos algo en común. Somos pecadores y necesitamos a Jesús. Y si no eres un cristiano, ese es tu denominador más común que tienes, que compartes con el resto del mundo. Pero si eres un cristiano, si has confiado en Cristo para el perdón de tus pecados, tu pecado ya no te define. Cristo es tu nueva identidad. Su santidad es tu santidad. Y Cristo es el denominador más común que compartes con el resto de la iglesia. Él es lo que te une a tus hermanos y tus hermanos a ti. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta, él lo hace teniendo en mente esta triste realidad. La iglesia en Corinto estaba dividida. Y esta división se debe a la importancia que ellos le están dando a la sabiduría humana, no la sabiduría de Dios. En estos primeros versículos, Pablo les recuerda que él no vino a ellos para predicar con elocuencia o impresionarles con su conocimiento. Al contrario, en el versículo 17, él dice: Cristo me envió a proclamar el Evangelio, no con palabras elocuentes para que se haga vana la cruz de Cristo. Y luego describe el Evangelio de una manera muy inesperada. Él dice en el versículo 18: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Pablo está diciendo que el Evangelio es tan distinto, es tan opuesto, es tan contradictorio a la sabiduría humana, que para el mundo es necedad. No lo entienden, no tiene sentido la cruz. El Evangelio no es algo que a un hombre le hubiera ocurrido. De hecho, muchos de los que escuchan hoy el Evangelio, escuchan nuestro mensaje, se burlan de los cristianos. Solo tienes que prender la tele para encontrar una película, una serie que lo hace. Muchas sectas hoy en día ven el Evangelio y lo cambian, le agregan algo, le quitan algo, escriben algo más en la Biblia o quitan algo de la Biblia, o escriben otro libro y dicen: sí, esta es como la segunda Biblia, ese es el otro libro que vamos a seguir. Para ellos, Pablo dice que el Evangelio, la vida, muerte y resurrección de Jesús, es necedad, no tiene sentido. Siguen viviendo en las tinieblas, están ciegos y no pueden ver la luz. No nos debe sorprender entonces que los corintios, quienes admiraban el mundo, quienes admiraban esa sabiduría, o sea, esa es la cultura de esa ciudad, ellos estaban viviendo vidas que reflejaban el mundo y no el Evangelio. Y me encanta lo que Pablo hace en los próximos versículos, porque él comienza a describir cómo fue su experiencia, cómo fue la experiencia de los corintios al recibir la gracia inmerecida de Dios en el Evangelio por el poder del Espíritu Santo, y cómo esa gracia no encaja con la manera en que ellos están actualmente viviendo. Les comienza a recordar de la sabiduría de Dios en la cruz para que sus ojos sean abiertos y dejen atrás su admiración por hombres y ideas y conocimiento de este mundo. Primero él cita Isaías 29:14, que ya lo vimos un poco. Aquí es donde el profeta reprendió a Israel por desafiar a Dios al confiar en la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes. En tiempos difíciles en el Antiguo Testamento, los israelitas a quienes Isaías habló confiaron en su propia sabiduría en lugar de la sabiduría de Dios. Santiago describe este tipo de sabiduría como una sabiduría terrenal, natural y diabólica. En Santiago 3:15. Isaías les advirtió a los israelitas que Dios iba a destruir la sabiduría humana. Haría cosas para frustrar la visión inteligente, filosófica y religiosa que los humanos levantaron en contra de la revelación de su palabra. Pablo usó esta cita del Antiguo Testamento entonces para mostrarle a los corintios que existe una antítesis, una diferencia fundamental entre la verdadera sabiduría de Dios y la sabiduría de este mundo. El versículo 20 dice, Pablo pregunta, ¿dónde está el sabio? A ver, ¿dónde está el sabio? Isaías preguntó lo mismo en Isaías 19:20, haciendo referencia a los magos egipcios que no pudieron entender ni pudieron hacer todo lo que Dios hizo en el Éxodo. ¿Y dónde está el escriba? Isaías también preguntó esto, hablando de los asirios, quienes arrogantemente pensaron que podían derrotar a Dios. Pablo, su tercera pregunta, ¿no ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? O sea, está diciendo, ¿acaso no tenemos suficientes ejemplos en el pasado de cómo Dios ha obrado para saber que Él nunca obrará de la manera en que nosotros pensamos, que Él nunca obra en base a nuestra sabiduría, sino que Él tiene su propia sabiduría, una sabiduría superior a la nuestra? ¿Por qué estamos actuando, si pertenecemos a Dios, por qué estamos actuando como magos egipcios y asirios del pasado? ¿Por qué nos dejamos llevar por ideas humanas y actuamos como si la salvación cumplida por Cristo en la cruz fuese necedad? Porque quiera que no, en cualquier momento que no seguimos a Dios, obedeciéndole de acuerdo a su palabra, estamos siguiendo a alguien más. Estamos obedeciendo a alguien más. Usualmente estamos siguiendo a nuestro propio corazón. Estamos diciendo, Dios, tienes buenas ideas, pero yo tengo una mejor y la voy a seguir. Estamos diciendo, Dios, hiciste un muy buen esfuerzo, pero no creo que valió la pena, porque se me acaba de ocurrir algo y creo que voy a seguir eso en su lugar. Y aunque tal vez no digamos eso en nuestras oraciones, funcionamos así. Pero el Evangelio no funciona así. Dios opera de una manera distinta. En el versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. O sea, lo que estoy haciendo ahorita es necedad al mundo. En oposición a los esfuerzos de los hombres pecaminosos, Dios se complació en elegir otro camino de salvación para los que creen. En términos del mundo, el camino a la salvación a través del Evangelio es visto como una locura. No tiene sentido. Pero Pablo aquí argumenta que el soberano placer de Dios era escoger que los sabios de este mundo consideraran. Él determinó usar algo que los sabios de este mundo determinaran. Sí, estoy pensando demasiado. Algo que ellos considerarían estúpido. Y eso es el Evangelio, el Salvador crucificado. Y al ordenar este aparentemente insensato medio de salvación, Dios hizo que la supuesta sabiduría del mundo fuese necedad. O sea, y da este ejemplo, ¿verdad? Compara los griegos y los judíos y dice cómo la sabiduría de Dios ni encaja con una ni la otra. Dice, para los judíos un salvador crucificado realmente no tiene sentido. Y para los gentiles menos. Unos buscaban señales, otros buscaban sabiduría. En los evangelios vemos cómo los judíos le pedían señales una y otra vez a Jesús. Ah, tú dices que eres el Mesías, pues haz una señal, un milagro, muéstranos que tú eres el Hijo de Dios. Y no importaba cuántas veces lo hacía, porque sí hizo muchas señales, ellos seguían, permanecían en su incredulidad. Y desde el principio les costaba creer que Jesús era el Mesías, porque ellos tenían una idea diferente de lo que eso iba a ser. Ellos esperaban que Él viniera como un guerrero que derrotaría al Imperio Romano. No esperaban que el Hijo de Dios fuera el hijo de un carpintero de Nazaret. Para los judíos era necedad creer que un hombre también podría ser Dios. Era necedad creer que el Hijo de Dios vendría de una forma tan humilde. Era necedad creer que el Mesías entregaría su propia vida a sus enemigos. Para ellos la muerte en la cruz no era el camino a la victoria, era perder la batalla, era una vergüenza. Por esto los discípulos dijeron después de la crucifixión: nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Ellos no podían reconciliar la idea, ellos no podían reconciliar la muerte de Jesús con su victoria, con su salvación. No la esperaban. De acuerdo a la sabiduría humana, no tenía sentido, porque solo a Dios se le ocurre traer vida a su pueblo a través de la muerte. Ahora, los griegos, los gentiles, ellos no esperaban señales, culturalmente eran diferentes. Ellos valoraban más las normas de sus filosofías paganas y sus poetas. Grecia era bien conocida como el centro de muchos filósofos influyentes. Los griegos se enorgullecían de su sofisticación filosófica. Sus lealtades no eran primordialmente a lo empírico, sino lo que era racional según sus propios estándares humanos. Muchos griegos rechazaban el Evangelio porque no cumplía con sus normas de sabiduría humana. Y hablamos de esto como hace un mes, creo, en la serie de Encuentros con Jesús. Pero vivimos en un mundo ahora donde todos quieren un argumento irrefutable para la existencia de Dios. ¿Se recuerdan de la historia que cuenta el pastor Tim Keller? Que un hombre ateo se le acercó y le preguntó: ¿por qué simplemente no me das un argumento irrefutable para la existencia de Dios? Si me das eso, entonces así yo podría creer. Y Keller respondió: ¿qué tal si Dios no nos mandó un argumento irrefutable, sino que nos mandó a una persona irrefutable? Jesús, contra quien en últimas no hay argumento. La fe cristiana no se trata meramente de argumentos y filosofías, se trata de una persona. Y aparentemente para los griegos esto fue necedad. Entonces, cuando Pablo hace este contraste, él está nuevamente estableciendo el Evangelio como el punto central, el punto de unión de la iglesia. Verán, él no le dice a los gentiles: hey, muchachos, ustedes tienen que ser más como los judíos. Y él no le dice a los judíos, aunque no habían tantos, era más una iglesia gentil, pero él no le dice a los judíos: hey, ustedes deberían ser más como los gentiles. No, así no funciona. Ser cristiano no se trata de ninguna de las dos cosas. Ser cristiano se trata de Jesús. Es una, quien es una piedra de tropiezo para los judíos que solo piden señales, y es necedad para los gentiles que solo quieren argumentos filosóficos. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Solo Él puede salvar y solo Él puede unir a la iglesia. Y esto no es algo revelado por señales o filosofías, sino algo revelado por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Ahí se encuentra el poder de Dios para salvar. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Qué significa esto para la iglesia? Para Iglesia Reforma. Nadie quiere una iglesia como la de los corintios, ¿verdad? Nadie lee todos los problemas que tienen los corintios y dice, man, yo quisiera ser como ellos. Ese es como que el modelo ejemplar de lo que debe ser la iglesia, ¿verdad? Es una iglesia dividida, corrompida en muchos aspectos y con problemas en prácticamente cada área de la iglesia. Como mencioné al principio, habían problemas de divisiones y política en la iglesia, había idolatría a líderes, habían problemas de disciplina en la iglesia, problemas de ética sexual, el divorcio, diferencias culturales, perspectivas diferentes en cuanto a dones espirituales, la Santa Cena. Es como si todos los problemas que una iglesia pudiera tener, ellos los tuvieron. Todo cayó, es como que si todo hubiera caído sobre la misma iglesia. Todos los conflictos, todos los problemas que pudieran causar división estaban ahí. Y mientras leía esta carta no pude dejar de preguntarme, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué los corintios les pasó todo esto? ¿Por qué a ellos? Y el doctor Martin Lloyd-Jones, en una plática sobre este mismo pasaje, comentó que la primera carta a los corintios, en un sentido, no es una carta para todas las iglesias, para cualquier iglesia. Y lo que quiere decir es que hay muchas iglesias que no entenderían la situación de Corinto ni jamás lucharían con los mismos problemas. Y la razón tras esto es porque esas iglesias están muertas. Esas iglesias no crecen, esas iglesias no alcanzan a personas nuevas o personas diferentes que ellas. En esas iglesias todos se miran igualitos, uniformes. Y aunque la iglesia en Corinto tenía muchos problemas, este no era uno de ellos. Porque pensémoslos un momento. Si tienes a judíos y gentiles, si tienes a personas ricas y pobres, si tienes a personas de diferentes razas y culturas, si tienes a cristianos que están bien, no les importa comer carne ofrecida a ídolos, y otros que sí les importa porque va en contra de su conciencia, si tienes a cristianos maduros y a cristianos inmaduros, si tienes a cristianos, bueno, si existe una diversidad dentro de la iglesia, tanto en apariencia y trasfondo como en opinión y conocimiento, lo más esperado, lo más natural y normal para esa iglesia sería toparse en algún momento con conflictos y divisiones, porque la iglesia está compuesta de personas muy diferentes. Y esto es lo que dice el doctor Martin Lloyd-Jones. Si hay algo que la iglesia en Corinto hizo bien en el principio, cuando Pablo la plantó, es que fue una iglesia que predicó el evangelio para todas las personas. Fue una iglesia establecida en el evangelio, con personas llamadas y unidas por Cristo Jesús. Ahora, tú y yo sabemos que el problema que Pablo está confrontando ahora en esta primera carta es que ellos están desviando de ese mensaje. Ellos están confiando más en las cosas que los divide que en Cristo, quien los une. Por eso hay divisiones. Pero el evangelio fue lo que unió a estas personas en el primer lugar, personas tan diferentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bajémonos un momento, no juzguemos a los corintios por un momento. Ellos tenían como 5 años desde que fueron plantados, nosotros ni tenemos 2. Entonces, tranquilos. Yo considero que hasta este momento todos aquí hemos hecho todo lo posible por la gracia de Dios para ser una iglesia centrada en el Evangelio, para empezar bien, ¿verdad? Somos imperfectos, no hemos hecho todo bien, hemos fallado en algunas cosas, pero hasta este momento Dios ha sido bueno con nosotros. Pero ¿cuál va a ser nuestra historia en 3 años, en 5 años, en 10 años? Hoy en día no tienes que ser judío para querer que Dios te dé una señal o para pedir un milagro. Y no tienes que estar en Grecia para estudiar filosofía. Tal vez han tomado diferentes formas hoy, pero las mismas ideologías humanas siguen infiltrando y desviando a la iglesia hoy como lo han hecho en el pasado. Y en medio de todo esto, nuestro llamado es el mismo. El mismo llamado que recibieron los corintios: predicar el evangelio. Queremos usar nuestra voz para comunicar las buenas nuevas de Jesús y nuestras vidas para dar evidencia de la gracia de Jesús, amando y sirviendo a otros de la misma manera que Jesús nos amó y sirvió. Pablo les recordó a los corintios de algo que cada uno de nosotros tenemos que recordar cada día: el poder de Dios para la salvación y para tu crecimiento, la santificación, no está en tu habilidad para argumentar, ni para razonar, ni para impresionar. El poder no está en tu conocimiento, en las cosas que haces o sabes o sientes. El poder de Dios para la salvación no depende de ti, porque el poder está en su palabra, está en el Evangelio. Proclamamos el Evangelio, hacemos discípulos y permanecemos en el Evangelio para crecer como discípulos para la gloria de Dios. Ese es nuestro llamado. Y la verdad es que no existe una iglesia perfecta, no existe la iglesia donde no haya pecados, donde no haya problemas. Todos pertenecemos a una iglesia pródiga, todos pertenecemos a una iglesia problemática. La pregunta es, no vamos a ser una iglesia perfecta. No lo vamos a hacer. La pregunta es, ¿qué tipo de problemas vamos a tener? ¿Vamos a tener los problemas que vienen con ser una iglesia que alcanza a personas de diferentes trasfondos y pecados y enfrentar los conflictos que conllevan ser una iglesia diversa? ¿O vamos a ser una iglesia con problemas porque no alcanzan a nadie, porque solo sirven a una sola demográfica? ¿Vamos a luchar por permanecer centrados en el Evangelio, o vamos a abrir la puerta a otras filosofías, a otras ideas humanas? Abrir esa puerta es tan fácil. Lo único que tenemos que hacer es ignorar el Evangelio. Lo único que tenemos que hacer es dejar de hablar del Evangelio. Solo tenemos que enfocarnos mejor en el edificio. Enfoquémonos mejor en la producción del servicio, en la cantidad de gente que llegan, en los ministerios. Enfoquémonos en programas o la apariencia o el dinero. Enfoquémonos en vivir mejores vidas, en mejorar nuestra vida aquí y ahora. Y podemos hacer esas cosas, pero si hacemos eso, inevitablemente vamos a dividir a la iglesia, porque lo que nos une ya no será Cristo, va a ser otra cosa, va a ser otra idea, va a ser otra persona. Y una de las cosas que hace que las buenas nuevas sean buenas en verdad es que son para todos. Todos somos pecadores, todos necesitamos a Jesús. Delante de la cruz la tierra es plana, ¿verdad? Y si crees el Evangelio y confías en Cristo, lo que tienes más en común con otras personas, con otros cristianos, no solamente es que eres un pecador, pero ahora que eres un pecador redimido por la gracia de Dios. Nuestro denominador más común es Cristo. Eso es verdadera unidad. Y ese es el mensaje que predicamos. Esa es la sabiduría de Dios. Entonces queremos tomar los siguientes minutos para juntos, como una iglesia unida, centrada en el Evangelio, queremos tomar este tiempo para participar de la Santa Cena. Esta es una de las ordenanzas establecida por Jesús para ayudarnos a recordar el Evangelio, para ayudarnos a recordar lo que Él cumplió por su sabiduría, no la nuestra. En 1 Corintios 11, 24 al 25, Pablo relata las instrucciones que Jesús dio a los discípulos al inaugurar la Santa Cena. Jesús dice que mientras comemos el pan partido y mientras bebemos del vino, recordamos la muerte de Cristo. El pan nos recuerda de su cuerpo que fue quebrado por nosotros y clavado a una cruz. Y el vino nos recuerda de su sangre que fue derramada por el perdón de nuestros pecados. Al comer el pan y beber el vino, estamos recordando que Jesús dio su vida para que nosotros pudiésemos vivir. Aquí no hay lugar para tu sabiduría. Aquí no hay lugar para tus ideas. Estamos celebrando la sabiduría de Dios en enviar a su único Hijo a morir para traernos vida. La Santa Cena no es para todos. Solo es para aquellos que creen en el Evangelio, que creen en este mensaje, que pertenecen al cuerpo y han dejado todo para seguir a Cristo. La Santa Cena es para los que tienen fe. Si tus hijos, padres, si tus hijos aún no han confesado esto, entonces aún no es tiempo para que ellos participen. Pero sí es el tiempo para que tú los discipules y les enseñes y les expliques por qué estamos haciendo esto. Entonces, como lo hemos hecho en el pasado, como lo hemos hecho anteriormente, vamos a dejar un tiempo para que ustedes puedan considerar, para que ustedes puedan contemplar sus vidas, sus pecados, y luego puedan pasar adelante para recoger la copa y el pan. Entonces, toma este tiempo y piensa: ¿hay algo por lo que necesitas pedir perdón? ¿Hay algo que necesitas confesar? Toma este tiempo para hacerlo, y después de recoger estos dos elementos pueden regresar a su lugar y juntos lo tomaremos en recordatorio de nuestro Señor Jesús.